Ecomunicipal. 81 cantones, 81 realidades locales. Comparta con nosotros las informaciones más destacadas sobre desarrollo local a partir de este momento. Ecomunicipal. Iniciamos.
En el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, el cambio se siente.
El cambio se siente.
En 3 años financiamos más de 32.800 millones para invertir en acueductos y alcantarillados, red vial cantonal, gestión integral de residuos sólidos, compra de maquinaria e infraestructura municipal distribuidos en más de 50 proyectos. Cambiamos nuestro modelo de servicio. Esto nos permite financiar a las municipalidades en condiciones muy favorables, reducir los tiempos de respuesta y definir una oferta de servicios que satisface las necesidades de los cantones.
En IFAM
somos el aliado estratégico de las municipalidades.
El proyecto de saneamiento y mejoramiento ambiental del área metropolitana continúa, iniciando la construcción de las redes secundarias del alcantarillado sanitario con las previstas a los hogares y establecimientos. Es un proyecto indispensable para el país. Esta obra beneficiará la salud de la población, el ambiente y el desarrollo de los 11 cantones del área metropolitana al transportar sus aguas residuales a la planta de tratamiento. Gracias por su comprensión y colaboración para hacerla realidad. AIA y Gobierno de la República.
Ecomunicipal. 81 cantones, 81 realidades locales.
Muy buenas, gracias por acompañarnos en Ecomunicipal. 81 cantones, 81 realidades locales. Gracias por estar en sintonía de Radio Centro 96.3 frecuencia modulada y también a través de ecomunicipal.co.cr, que es nuestro sitio web. Yo no sé si usted se habrá dado la vueltecita por nuestra página, se lo recomiendo. Tenemos muchas informaciones que algunas son producto de lo que conversamos aquí en el programa, pero también tenemos productos independientes que queremos compartir con usted a través tanto del sitio como también a través de nuestra página en Facebook, Ecomunicipal Programa de Radio. Ahí todas las mañanas le tenemos un compendio de las informaciones que salen publicadas en los medios de comunicación referidas a gobiernos locales. Y bueno, también ahí le estamos anunciando cuando tenemos el programa subido a la web. Y recuerde que a partir de las 12 mediodía, de lunes a viernes, en Radio Centro. Hoy me encuentro con el alcalde, el exalcalde de Jericó, en la región de Antioquia, en Colombia, don Augusto Giraldo. Hace unos días estuvimos precisamente invitándole a que asistiera a la charla que don Augusto iba a brindar en el auditorio del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la UCR, el CICAP. Bueno, hoy tenemos el honor de estar con él para que conversemos acerca de su experiencia. Le doy las buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va, don Augusto?
Muchas gracias, don Gustavo. Bueno, un gusto estar en el aire de Costa Rica hablando sobre temas a veces poco usuales, pero que a ustedes les gusta mucho. Desarrollo municipal, vida de los municipios, cómo vive la gente, cómo son las regiones y a ratos hasta eso cómo se administra, cómo se meten las patas, cómo no se meten las patas, cómo se acierta y cómo las cosas funcionan.
Excelente. ¿Es la primera vez que viene a Costa Rica, don Augusto?
No, yo tengo casi nacionalidad de aquí porque me gusta venir y con frecuencia creo que estoy viniendo como desde 1998, gran parte por amistad con el profesor Olman Villarreal de la Universidad Central y siempre porque él y yo pues nos movemos en estos temas de administración pública y con énfasis, no sé si con enfermedad, por lo municipal.
Excelente. Coméntenos, nosotros habíamos más o menos ahí dibujado como una postal el lunes que tuvimos programa, como indicaba, mencionando la actividad que realizaron con usted, que Jericó es una zona como entre urbano y rural, que conserva algunas similitudes con el cantón de Mora en San José. No sé si conoce Ciudad Colón y el cantón de Mora, pero tal vez que usted nos explique un poquito cómo es Jericó.
Eso es como preguntarle a un papá por su hijo o a una mamá por su hijo. El más lindo, el más simpático del mundo. Obviamente Jericó es un lugar celestial. A ver, somos una municipalidad, yo creo que equivale más o menos al concepto de ustedes de cantón, 14.000 habitantes, no es tan grande, pero es muy sonoro. 100 kilómetros por carretera de montaña desde Medellín, el casco urbano a 1980 metros sobre el nivel del mar, pero tranquilos que todavía respiramos y no es una temperatura molesta, es bastante agradable porque estamos sobre el trópico. Tal vez 8.000 habitantes urbanos y 6.000 rurales, con tres climas, frío, templado y más ardiente, y con producción preferentemente cafetera hasta hace unos años y hoy con bastante vocación turística. Y es un sitio para vivir bueno, vivir tranquilos, sin muchas cosas, no pensando en las dotaciones del mundo moderno, sino en las fascinaciones de la vida rural tranquila y de los pueblos pequeños.
Excelente, suena muy bonito, hay que ir a conocer Jericó.
Que efectivamente no es tan distinto de lo que uno ve en la topografía de esta gran conurbación, área metropolitana de San José. Por tanto, no me ubico específicamente como es, pero sí, si usted me dice que se parece a Colón, de seguro que sí, que nos parecemos a Colón.
Muy bien, me comentan que usted llegó a la alcaldía con el propósito, entre otras cosas, pero tal vez con una prioridad de fomentar el desarrollo local de Jericó. ¿Qué fue lo que se encontró, don Augusto, usted cuando llegó a la alcaldía?
A ver, yo fui alcalde en Jericó dos veces, en los años 90 una vez, el periodo era más corto, y luego cuatro años entre 2008 y 2011. Cuando uno le ha tocado mirar un poquito y por fortuna discutir desde la academia cuál es el papel moderno de la administración local, municipal, sabe que tiene que superar, como lo dice el profesor Cristian también del SICAP, la concepción de municipalidad igual a una cosa que ofrece tizas para las escuelas, recoge el estiércol del perro, manda a callar los equipos de sonido, los equipos de amplificación que no dejan dormir a los vecinos, aquellas, y organiza un poco los parques públicos. Yo creo que las administraciones locales en este momento tienen una gran función y responsabilidad con el desarrollo. Y con el desarrollo, no cualquiera, con el además, obviamente todos, y hay que proteger la salud y el adulto mayor, todo lo que usted quiera y los niños, pero hay un nuevo papel creciente y es el papel del municipio en el desarrollo económico productivo local. Dicho de otra manera, es que la gente produzca más, viva mejor y que, no es muy académico como lo estoy diciendo, que tenga un poquito más de plata en el bolsillo para que mejore su capacidad adquisitiva y no dependa de lo que le den o de lo que otros desde afuera vengan a invertir. Entonces, sí, efectivamente en Jericó pues nos tocó llegar a pensar en, por eso el plan de desarrollo se llamaba así, Jericó equitativo y productivo. ¿Cómo nos volvemos productivos sin que haya grandes inversiones? Ni de los privados ni del Estado. No estoy en contra
de esa inversión.
Pero bueno, creo que de alguna manera lo que ha impresionado aquí en la Universidad de Costa Rica es que mostramos algunos casos en los cuales, o muchos, en los que sí es posible y sobre todo que no depende de las grandes inversiones.
Uh-huh. Entonces nos encontramos más de voluntad que de inversión.
Voluntad, y los estudiantes de la Universidad de Costa Rica utilizaron una expresión: innovación, creatividad, y yo le agrego una, sentido común. No siempre depende, como en el cuento de Jorge Luis Borges, estoy esperando a mi redentor que me saque del laberinto. Estoy hablando de la casa de Asterión, el laberinto del Minotauro, sino que a veces depende de qué tanto soy capaz yo de poner el hombro y cómo potencializo y muevo lo que ya existía aquí en este municipio que yo tengo y lo convierto en actividades productivas y estimulo a la gente para que, no por lo que el municipio le dé, sino por lo que yo es capaz, deje de pensar en lo que le van a dar y piense más en lo que va a producir. Y eso es posible, Gustavo.
¿Cómo fue ese inicio? Porque siempre que llega alguien con cambios y con innovación, hay un sector que pone cierta resistencia, ¿verdad? Todos los cambios generan incertidumbre. Don Augusto, ¿cómo fue ese inicio cuando usted quiso implementar medidas novedosas en Jericó?
Un gran teórico de la gestión del cambio, el profesor Arthur Zimmermann, usted lo repite casi como si fuera un conocedor académico de Arthur Zimmermann, dice, obviamente todo cambio tiene resistencias, pero hay que saberlo, primero despertar en tres procesos, algo que se llama el descongelamiento, el movimiento y la consolidación. ¿A qué voy? A que dijimos, recibimos un municipio, primero la capacidad financiera del municipio, nula. Se debían 14 mesadas de jubilados, de pensionados, 7 mesadas de empleados y una deuda pública por ciudadano que era superior a la deuda pública per cápita nacional. Me hago entender. En el 2008, cuando llegamos a la administración, un ciudadano de Jericó debía más por ser ciudadano de Jericó que por ser ciudadano colombiano. O sea, proporcionalmente era más alta la deuda del municipio de Jericó que la deuda pública de Colombia, proporcionalmente. Entonces, claro. y llevamos al municipio y lo propusimos.
Era un municipio quebrado prácticamente.
No, es que yo lo propuse ante el Ministerio de Hacienda que lo recibieran como municipio quebrado. Ellos dijeron, bueno, hay un proceso que quizá no hay que llegar hasta allá, pero para decir es... Tuvimos la convicción de que no se puede hacer nada esperando en la plata del municipio, sino que todo hay que hacerlo con creatividad y saliendo desde afuera. Obviamente, primero hay no credibilidad, pero yo creo que el cambio hay que descongelarlo. Entonces hay que empezar por, lo digo como gráficamente, decirle a la gente, ojo, que no hay que esperar que el municipio nos dé porque no tiene nada para darnos, nos toca ponernos a producir a nosotros. Entonces hay que empezar con procesos pequeños. Y yo digo, no necesariamente enfocado a lo productivo, a los proyectos productivos, no. Sí, o sea, sí hay que hacerlos, pero me digo, ese no puede ser el centro, sino es cómo le cambiamos un municipio, cómo le mueve la vocación productiva o económica a su población. Entonces nosotros estábamos en un proceso en que se podía consolidar algún tipo de turismo, pero el turismo que también es peligroso, porque recuerde que no siempre el turismo le deja plata a la gente, porque puede consistir en que un gran inversionista vaya a hacer 3 hoteles, ¿de quién son los hoteles? Del inversionista de afuera. O usted puede convertir al pueblo en un pueblo de posadas, de posaderos, en las cuales todo el mundo transforma su casa, pero primero empezamos porque la gente transformara su casa y la convirtiera en una especie de pesebre de colores. Es parte de lo que expusimos en la Universidad de Costa Rica y en el CICAP. Como un pueblo pintado de verdes, grises y cafés pasó a ser una acuarela, que ya tiene fama por los colores, y es un pueblo de colores. Búsquelo en el internet, Jericó, Antioquia, casas de colores, y verán la sorpresa que se llevan. Entonces ya es un pueblo de gran belleza y todo el mundo siente que su casa es bonita. Entonces cuando yo tengo una casa que primero era fea y ahora es bonita, pienso en que puedo invitar a alguien. Y si puedo invitar a alguien, la transformo. Y de pronto convierto una habitación que me sobra en un lugar para hospedar a alguien. Entonces la capacidad hotelera se multiplicó por 4, de 120 camas, a 670 en solamente 4 años, y se convirtió en un lugar de hospedaje de gente.
Y sin necesidad de grandes hoteles.
Sin necesidad de grandes hoteles ni de grandes inversiones, sino hecho por la gente, cambia la actitud. Cambió la forma de poner la toalla. Cambió la forma de poner las plantitas de jardín al frente de su casa. Cambió la forma de servir el desayuno. Sin grandes inversiones se convirtieron no en camareros de una gran empresa que puso un hotel, sino en camareros de unos amigos que vienen a visitarlos y que por ahí derecho les pagan. Y hay una mentalidad distinta. Y eso no es tan difícil hacerlo. Adicionalmente, el pueblo tiene una vocación turística de tranquilidad, turismo religioso y turismo, llamémoslo, yo creo que cultural, bastante cultural. Entonces, hay resistencia, pero el mensaje es que sí es posible, sí se puede.
Excelente. Vamos a continuar conversando con el... exalcalde de Jericó en la región de Antioquia en Colombia, don Augusto Giraldo, quien está visitando Costa Rica específicamente, ha brindado una conferencia a través del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la UCR, el CICAP, pero tenemos que irnos a la pausa, ya casi regresamos, no se nos vaya.
Hola, yo soy Alejandra y a mí también me benefició la Banca para el Desarrollo con plata para impulsar mi negocio. Lo que puedo decir es que no prestan para viajes, vacaciones o compra de casa. Son préstamos para impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas con condiciones favorables, asesoría y acompañamiento empresarial por medio de Lina. Si lo requiere, Banca para el Desarrollo puede apoyarle con parte de la garantía para respaldar su crédito. Acérquese a los operadores financieros identificados por todo el país.
Somos Banca para el Desarrollo. Oportunidades reales para proyectos viables. Teléfono 2105-8181.
En el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, el cambio se siente.
El cambio se siente.
En 3 años financiamos más de 32.800 millones para invertir en acueductos y alcantarillados, red vial cantonal, gestión integral de residuos sólidos, compra de maquinaria e infraestructura municipal distribuidos en más de 50 proyectos. Cambiamos nuestro modelo de servicio. Esto nos permite financiar a las municipalidades en condiciones muy favorables, reducir los tiempos de respuesta y definir una oferta de servicios que satisface las necesidades de los cantones.
En IFAM
somos el aliado estratégico de las municipalidades.
El proyecto de saneamiento y mejoramiento ambiental del área metropolitana continúa, iniciando la construcción de las redes secundarias del alcantarillado sanitario con las previstas a los hogares y establecimientos. Es un proyecto indispensable para el país. Esta obra beneficiará la salud de la población, el ambiente y el desarrollo de los 11 cantones del área metropolitana al transportar sus aguas residuales a la planta de tratamiento. Gracias por su comprensión y colaboración para hacerla realidad. AIA y Gobierno de la República.
Le invitamos a visitar la Cantina de Sabina.
Si lo que quieres es vivir 100 años.
Música en vivo, tapas fusión, carta de vinos, cervezas artesanales y un ambiente inigualable.
Porque voy a salir.
La Cantina de Sabina, en Los Ángeles de San Rafael de Heredia. Abierto de miércoles a domingo. Visítenos en Facebook y consulte nuestra programación para esta semana. La Cantina de Sabina, el lugar donde el buen gusto y la buena comida se unen a la mejor música. Reservaciones al teléfono 22-67-8080.
La realidad desde nuestras comunidades con sus protagonistas. Ecomunicipal. 81 cantones. 81 realidades locales.
Regresamos a Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales. Gracias por estar en sintonía de Radio Centro 96.3 frecuencia modulada. Yo soy Gustavo Delgado. Hoy estamos desde el CICAP, el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la UCR, acompañados de Augusto Giraldo, quien es el exalcalde de Jericó en la región de Antioquia, en Colombia. Don Augusto ha sido seleccionado como uno de los 30 líderes de Colombia en el año 2012 por la revista Semana y ha ganado la distinción de el alcalde verde, otorgada a la mejor gestión ambiental por parte de un alcalde. Es abogado en derecho administrativo y posee una maestría en administración pública con énfasis en política ambiental y en modernización de la administración. Por la Universidad Alemana para las Ciencias de la Administración Pública y también ha sido docente universitario, entre otros atestados. Don Augusto está hoy con nosotros comentándonos cómo fue el proceso de ir desarrollando de manera equitativa y sostenible la región o el municipio de Jericó. Nos ha hablado acerca de cómo se llegó a pintar las casas e hicieron algo más colorido con un pueblo que tal vez no había comprendido la importancia de los colores. Me han comentado que también usted convirtió en Jericó en un centro de atracción para el turismo a partir de los conciertos que presentaban. ¿Cómo fue esa cosa, don
Bueno,
Augusto?
No, los conciertos tal vez menos, sino yo diría que se le convirtió en vocación de turismo cultural.
Ajá.
Y no tanto en los conciertos, sino en la cultura, sobre todo desde el museo y desde las actividades. Esto para decir es, convertimos a Jericó, yo diría en muy poco tiempo, en un centro de atractivo cultural regional. Un museo de
¿Qué pueblo, tipo de cultura?
Cultura musical, uh-huh, artística, de pintura y escultura.
Okay.
Esto es en Jericó, donde teníamos un museo que se estaba físicamente cayendo, una casa que amenazaba ruina, y todo el mundo proponía que la tumbáramos. Nosotros nos opusimos a tumbarla, y bueno, después les contamos cómo conseguimos los recursos. Bueno, les cuento de una vez, los recursos que sobraron de la Asamblea del Banco Interamericano del Desarrollo que se celebró en Medellín, pues eran recursos que había que invertir en cultura, y los alcaldes no suelen pedir recursos para cultura, sino para hacer parrandas y conciertos con borrachos y guaro. Entonces, al otro día que terminó la Asamblea, a las 8 de la mañana yo estaba tocando las puertas de la entidad respectiva a decirle: esa plática que sobró del Banco Interamericano de Desarrollo de la Asamblea la queremos para reorganizar el Museo de Jericó. No la dieron porque los alcaldes no piden para cultura. Y no la dieron porque ya tenía vocación de cultura. En Jericó llevamos, pues, más que conciertos, tuvimos, por ejemplo, la exposición de muchos artistas de renombre nacional e internacional. Uh-huh. Pero entre ellos el de Andy Warhol, que ustedes saben que es el artista más importante de los Estados Unidos en el siglo XX. No lo digo yo, lo dicen los norteamericanos. Y allí en un pueblo a 100 kilómetros de distancia tuvimos una exhibición de cuadros de Andy Warhol y empezó a llegar gente de todo el país en excursiones a mirar los cuadros de Andy Warhol, los mismos que van a ver en el Museo de Guggenheim en Nueva York y pagan $30. Allí estaba al alcance de ciudadanos comunes y corrientes, de campesinos que cogen café. Pero lo más importante que digo es que no se convirtió en un atractivo, ojo, para los de afuera, porque ese es otro peligro del turismo y de la vocación económica. Cuando yo hago turismo y atractivo para que otros vengan y conviertan, se pongan este pueblo de Ruana, no sé si en Costa Rica esta expresión se entiende, o sea, hacer lo que les da la gana porque vienen de afuera y vienen a gastar, sino que la gente quiere tanto a su pueblo que lo hace respetar, y el que viene de afuera es como quien va a una casa. Yo no voy a su casa y lo visito y hago lo que me da la gana. Pongo el equipo de sonido a toda gana y me empiezo a bailar y me emborracho y me quito los zapatos y me subo en la mesa y digo ¡epa, furia! Y hago disparos al aire. No, respeto su casa porque usted es el que me está invitando. Ese es también otro concepto de turismo. Cuando el turismo se hace porque la gente quiere su pueblo y está enamorada de lo que tiene, usted que viene de turista, lo primero que hace es respetarme. Entonces, en Jericó, primero fue un proceso de que la gente quisiera mucho aquello que tenía, inclusive las casas de colores, y entendiera que la vocación del turismo era turismo cultural, arquitectónico, de tranquilidad y religioso. Y repito, cultural. Entonces el museo es parte, uno de los cuatro museos que tenemos es parte de la esencia del turismo. Y la gente va a Jericó, a un pueblo de montaña, 100 kilómetros de Medellín, a ver exhibiciones universales. Insisto, entre ellas Andy Warhol, que no ha venido ni a Ciudad de México, etcétera, pero y fue a Bogotá y ya pagaron millones de dólares por esa exposición, y en Jericó pagamos 1.500 dólares por llevar a Andy Warhol hasta allá. Entonces, más que eso es, más que de conciertos, yo diría es de centro de atractivo cultural, y por tanto en este momento, si usted convoca cualquier cosa en Jericó, la gente cree, porque tiene vocación de turismo cultural.
Excelente. Nos va quedando poquito tiempo. Quisiera que nos contara, bueno, nos ha ido contando el proceso de transformación, ¿verdad? ¿Qué se fue implementando? ¿Con qué se fue innovando? Pero ¿cuál fue el resultado, don Augusto? ¿Cómo es el Jericó, digamos, de ahora, o el que usted dejó en el momento en que usted finalizó su gestión como alcalde, al que se encontró?
El Jericó después de esta administración dedicada al desarrollo equitativo y productivo, yo diría que quedó con gente con capacidad de entender y de asimilar aquello que ya tenía y cómo convertirlo en una forma para mejorar sus ingresos. Y valorando lo que ya tenía para convertirlo en una forma de vivir mejor y más dignamente. Un pueblo que multiplicó su capacidad turística, pero repito, no con grandes inversiones, sino que los mismos de allí se convirtieron
en los principales beneficiados, los vecinos.
Entonces la gente quiere el turismo, porque repito, no es el turismo de Cartagena de Indias o del Cusco, en donde llega gente de afuera y llega a una ciudad que les es ajena y donde vive gente que no es de Cartagena. No, allí llega Jericó y se encuentra con los de Jericó, toma café donde toman café los de Jericó, se sienta con los de Jericó. El que va a Cartagena o Antigua no va donde van los antiguanos. Tiene sitios exclusivos como unas burbujas de cristal para ellos solos. Entonces es un pueblo de turismo con beneficio para todo el mundo y con otras vocaciones productivas. Por ejemplo, el ciudadano común y corriente que tenía 3 vacas se convirtió en una especie de mini empresario de las vacas porque hicimos mejoramiento genético y mejoramiento de pasturas. Entonces ya él sabe que primero cuando tenía un ternero de 6 meses que le pesaba, estoy inventando los números porque yo no soy ganadero, que le pesa 250 kilos, ahora con mejoramiento genético y mejoramiento de pastura, sabe que a los 6 meses puede tener un ternero que le pesa 250, 300 kilos, y ha mejorado. Entonces fue partir de lo que ya tenía y mejorar su economía a partir de la productividad local.
Aquí algunos oyentes dirán, sí, pero es que eso pasó en Jericó, lo mismo no puede pasar aquí en mi cantón, no voy a decir ninguno para que no se me resienta nadie. ¿Qué le puede decir usted a una persona sobre eso?
Lo que resultó del conversatorio con los estudiantes en la Universidad Central de Costa Rica. No todas las experiencias son adoptables con O, pero quizás muchas sean adaptables con A. La esencia es mi cantón, mi municipio, ¿qué tiene que lo puedo convertir en potencial para mejorar el ingreso de la gente? Porque puede haber fábricas de chips o de automóviles, pero es que no hay sino una o dos, y son 82 cantones. A los otros 79 les toca inventarse. ¿Qué tengo ya? Porque no vino mi redentor. El que viene trae plata desde afuera. Todos deben tener algo que transformar. Uh-huh. Parte de lo que hablamos con la gente del SICAP y con la de la universidad era, los japoneses han ideado algo que se llama OBOP, una metodología que se llama One Village, One Product, o sea, un pueblo, un producto, y es...
Uh-huh. Aquí lo están implementando en algunos cantones.
Préstenle atención. Préstenle atención, porque la nueva economía japonesa viene de ahí. No es ni de la Toyota, ni la Mitsubishi, ni de la Sony. Es de aplicar metodología WOP. ¿Qué tengo? ¿Qué transformo? ¿Qué potencio? ¿Y cómo le llega la plata a la gente para que el mundo sea y los municipios sean más productivos, insisto, a partir de lo que ya tienen y existe? Entonces, sí se puede adaptando el concepto y no adoptando las experiencias.
Le agradezco mucho, don Augusto. Ojalá que tengamos más oportunidades de conversar con usted. Una vez más, el tiempo nos vence en el programa, pero le quiero agradecer nuevamente por haber compartido con nosotros las experiencias y ayudarnos a ir entendiendo que sí se puede, ¿verdad? Y que no todo depende del dinero, ¿verdad? Como usted lo mencionaba, sino que hay que ponerse creativo, hay que escuchar y ver a la gente y a nuestro entorno para darnos cuenta que tenemos muchas oportunidades de crecer. Muy amable.
Muchas gracias. Dicho con Albert Einstein, el éxito de la administración pública depende mucho más de la creatividad que del ingenio y de la plata.
Nos vamos. Gracias por haber estado en sintonía. Enseguida, doña Iris Zamora nos ofrece el programa Confrontación Democrática y nosotros esperamos volver mañana con más de Eco Municipal. Que la pase muy bien.
Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Eco Municipal. Le esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces, Eco Municipal. 81 cantones, 81 realidades locales.